Alguien dijo alguna vez que el amor de veras vale la pena buscarlo y que este sentimiento expresa cómo la gente se siente universalmente que a través de este amor que vamos a ver el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, hemos estado hablando de los 10 mandamientos, ya pasaron 16 semanas estudiándolos. Estamos en la semana número 17, hace ya como un tiempo, quizás ya es tiempo de terminar, ¿verdad? Así que pasamos hondamente por estos mandamientos, porque la fundación para nosotros como nuestro sistema de amor está fundado sobre los 10 mandamientos. Si ustedes van a la Suprema Corte, al edificio de la Suprema Corte de Justicia, y ven ustedes que hay estatuas de piedra, y en el lado izquierdo está la estatua de Moisés, con una tabla que representa los 10 mandamientos. Es como decir, todo principió aquí, con una lista de 10 mandamientos dados por Dios. Ahora, vamos a ir al capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Están en el aposento alto, Jesús con sus discípulos. Cuando se terminó la comida, sucede la historia que todos hemos oído, que Jesús escogió agua y una toalla y lava los pies a sus discípulos. Este mensaje sigue desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, pero vamos a ver el capítulo 13, verso 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Palabras hermosas. La pregunta es, ¿qué quiere decir él con esto? Cada generación escribe cantos de amor, poetas escriben poesías de amor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esta? Una buena definición de amor. Hay respuestas interesantes aquí. Se le preguntan a los niños que están en los grados de los 8 a los 8. Aquí hay uno que dice, el amor es cuando una muchacha se pone perfume y el chamaco se pone cologne y crecen juntos y se huelen el uno al otro. Eso está curioso. Te puedes arrimar a un niño y oler y tú le vas a decir, oh, hueles bien. Aquí hay otra más. El amor es cuando besas continuamente y cuando ya te cansas de besar, todavía puedes estar reunido y seguir hablando con esto. Mi mamá y mi papá son así y se ven sucios cuando se ven. Una muchacha dijo, yo dejé que mi hermana mayor me criticara porque dice mi mamá que ella me critica porque me ama, o yo critico a mi hermana chiquita porque la amo también. Aquí hay otra diferente. El amor es cuando le dices a un muchacho que te gusta su camisa y luego se la pone todos los días. Oye, eso es amor. El amor es lo que se hace en el día de San Valentín. En las tarjetas decimos todas esas cosas. Pero de veras continuamos diciéndolo siempre. Esta otra más dice, esta está más profunda. Cuando mi abuelita tiene arteritis, no se puede enganchar para cortarse sus uñas de los pies. So, mi abuelito lo hace se lo hace ella. Incluyendo aunque él en sus manos también tiene arteritis. Eso, dice aquí, es amor. Está muy cerca de la definición bíblica de la clase de amor que vamos a discutir aquí. Vamos a ver el Juan 13. Notamos en el verso 34 que Jesús dice que este es un mandamiento, es una orden, es una conjugación que suena mucho como si fuera amor. El amor, amén, y esto es una orden, porque típicamente creemos que el amor es algo que espontáneamente sale. Este es este sentido amoroso, de veras que no es la verdad. Vamos a descubrir que el amor es un... el amor es algo que escogemos voluntariamente. Tenemos un mandamiento porque esto no es una opción. El amor es fundamental, que compone todos los mandamientos. Jesús dice que el mandamiento es de amarnos unos con los otros. Con estos dos mandamientos descansa toda la ley y los profetas. Viendo esto, la palabra amor aparece en el Evangelio de San Juan número de veces. Interesante ver cómo está dividido. Versos del 1 al 12, la palabra aparece 12 veces. Pero en el capítulo del 13 al 21, esta palabra aparece 44 veces. Hay un crecimiento en su frecuencia. ¿Y por qué es esto? Es obvio porque la combinación de todo el amor y toda la demostración de sacrificios de Jesús en la cruz que se va a cubrir en la parte que sigue. Y a través de esto, Jesús les enseña a sus discípulos que es amor. Entonces, vamos a examinar esto. Le vamos a llamar el mandamiento número 11. Son 10, pero este le vamos a llamar la dulzura del pastel. Este mandamiento de amor. Primera vez que quiero que noten es un mandamiento sustantivo. Es vital, importante. ¿Por qué? Porque ha sido por el Señor Jesucristo mismo. Dice, un mandamiento nuevo les doy a ustedes. Este es Jesús hablando. Este es el amor encarnado. Es el que existió antes de Abraham. Este es el que algunos capítulos antes estaba en el monte de transfiguración con amor, el que dio los mandamientos, y Elías dice, no he venido para destruir la ley, sino para cumplirla. Jesús, él mismo, nos da un mandamiento nuevo. Si ustedes tienen bastante, si ustedes son estudiantes bíblicos cuidadosos, se van a decir, ahora, ¿qué está pasando aquí? Yo no creo que es todo nuevo, mandamiento nuevo. Yo creo que yo lo leí antes en el Antiguo Testamento. Estás bien, porque de veras aparece en Levítico 19:18, donde lees, nunca busques revancha ni guardes un coraje contra tu hermano, pero ama a tu hermano así como te amas a ti mismo, porque yo soy Jehová. ¿Qué quiere decir? Esto no es nuevo. Entonces, ¿por qué Jesús dice, hey, un mandamiento nuevo les doy? La respuesta a esto está en la palabra nueva. La palabra que Jesús aquí como nueva es como cananías, que dice algo reciente ni nuevo en viejos en cronología. Lo que Jesús quiere decir, quería haber dicho eso, hubiera usado una palabra diferente, pero escogió la palabra kainás, que se traduce mejor como decir frescura, renuevo, algo que no existía, no es una información nueva, es una nueva aplicación a la forma antigua. Vamos a darles una reforma fresca, renovada, que se amen unos a otros. Y si se fijan, es fresco porque sumariza todos los demás 6 mandamientos que vimos antes. ¿Se recuerda cómo dijimos que podemos separar los 10 mandamientos en 2 mesas? Los primeros son para relacionarnos con Dios. La segunda parte para relacionarnos unos con otros horizontalmente. Jesús toma y trae esos 6 mandamientos y los reduce a lo mínimo. Dice, ámense unos a otros y todos los demás mandamientos serán cumplidos. Notemos lo que el mandamiento es. ¿Para qué? ¿De qué debemos de hacer? Amor. Ustedes saben, para ahorita, que la primera palabra griega que oyen los cristianos dicen agape. Es la palabra, es una forma de amor, es un amor agapado. Agape sale de esa forma. Es una palabra interesante porque aparece en toda la Biblia. En todas formas, parece que virtualmente está ausente de todos los demás literatura griega, de toda la literatura mundana. Encontramos quizás un uso para esa palabra, agape. es una referencia media rara, pero parece que es palabra nueva, un invento nuevo que describe algo nuevo. Es el amor que se oye a veces por, como amor de Dios. Entonces, amor agapeo, ¿qué es? En, puede ser, a mí es el amor de la voluntad, es el amor que tú, algo que tú no puedes escoger, es, no es algo calientito que tú puedes sentir que está en ti. Eso es querer a la gente. A, amar a la gente es diferente. Creo que no es fácil amar a toda la gente. La Biblia nos manda a amar a todos. La Biblia dice, yo creo que tú no amas a todas las gentes. La Biblia creo que ordena y creo que Dios ama a todos, pero la Biblia dice que Dios tiene coraje con el maligno. Hay actitudes y acciones que el hombre tiene y Dios no ama estas cosas ni Dios los ama por eso, pero Dios los ama, que es diferente. William Shakespeare escribió, dijo que acerca de la definición del amor, dice que 116, miren lo que dice, el amor no es amor si la cultura no lo usa bien, o si lo quitamos y le añadimos, es una marca que se puede poner como en un compás, que no se debe de mover ni remover. Cuando el esposo se sienta con su esposa, con sus brazos cruzados, y dice, yo no la amo aún más, porque él ha tomado esa decisión de no amarla. No es un sentimiento que puedes controlar, ni es una decisión que puedes controlar. Es una máquina como que nos trae la emoción y escogemos. Y esta es la idea que sacamos de aquí. La decisión que hacemos, aún madura o no, vamos a ver este mandamiento. También es un mandamiento superlativo. Jesús dijo, es el mayor de todos los mandamientos. Marcos número 12, vino un escriba y le dijo a Jesús, maestro, ¿qué es el primero y gran mandamiento? El Señor le dijo, debes de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. Pero el segundo es parecido a esto, y es, debes llamar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que dijo Jesús. Es, no hay otro mandamiento más grande que este. Este, dijo Jesús, es el pináculo, la corona donde están las joyas de todos los mandamientos. Esto sumariza todos los mandamientos, mandamientos de obedecer a Dios. Hablas a Dios con todo tu mente, tu corazón y tu fuerza. Todos los demás mandamientos serán cumplidos. Es el mayor, el más grande. Pablo dice, y está de acuerdo en 1 Corintios 13, ahora hay, aparecen la esperanza, el amor, pero el amor es el mayor de todos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque es que el amor es el superlativo, lo vital, el mandamiento vital. Podemos contestar esto en parte. Dios quiere que los humanos seamos relacionados, que nuestra voluntad sea sensitiva entre unos a otros. Lo mayor de todo es el amor. Yo podría decir esto. Tú, a ti se te antoja el amor más que lo que se te antoje en todo junto. Para saber que incondicionalmente amas, saber que estás dispuesto a darle a otra persona sin condición, darle amor sin condición, no se te antoje. Es como Dios nos formó. Este señor Carl Menninger, que era un cirujano en Topeka, Kansas, trató a varios pacientes en su clínica. Una vez quiso ver, figurar, por qué había que la gente se enfermaba. Entonces, hizo un experimento por varios y le llamó amor creativo. Quería crear una atmósfera de amor. Se ordenó que en los próximos meses, cada persona que entre aquí, Déjenle caer todo el amor que puedan. Buscan en formas creativas de cómo enseñar el amor a este paciente. Y no toleraré actitudes contrarias aquí. Si vas a tener una actitud contraria, te quiero fuera de aquí. Tú vas a tener que enseñar amor. Lo hizo por varios meses. Y se dio cuenta que durante 6 meses, que la mayoría de los pacientes que venían, se cortó la cantidad como a la mitad. Entonces él dice, concluyó que el amor cura a la gente. A los dos, al que da el amor, a lo mismo al que recibe el amor. ¿Qué tenemos aquí? Es una forma fresca, nueva, un mandamiento nuevo. Es el amor agapeo, un amor maduro. He decidido yo de actuar en ciertas formas hacia otros. Y este es lo mínimo que se reduce se reducen todos los la cosa número 3 que quiero que noten es, en capítulo 13 de Juan, dice, un mandamiento comparativo. Hay una barra, hay una meta que nos hemos puesto. Esta es la forma que ustedes quiero que vivan el amor. Es importante. ¿Cómo mides el amor? No viene en galones o en 12 cuartos de amor para que me alcancen para toda la semana. ¿Se mide el amor por flores, regalos? ¿Por regalos que se dan? Estuve leyendo en Ripley's Believe It or Not, si ustedes lo han leído. Créanlo o no créanlo. En 1875 se encontró una carta de amor que escribió Marcelo de la Flor. Este artista, Marcelo de la Clure, se llamaba, le escribió a su querida. Quería enseñarle el amor por ella. Entonces el año era 1817, y escribió la palabra te amo 1,875 veces. En otras palabras, más mil veces lo del tamaño de un calendario. Se oye medio raro y romántico, pero dices tú, hasta que descubres que él de veras ocupó a alguien para que lo hiciera. Mides el amor para te amo, 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 te amo. Ya te voy a decir, ya te entendí. O mides el amor por besos. Entonces, ¿saben cuál es el récord del beso más largo? Hace 2 años, el 11 de julio, una pareja en Londres sentaron un récord nuevo para el 31 horas y 30 minutos derechos. Juntaron sus labios. Señores y señores, eso es grimoso. Yo creo que después de eso, ellos estarían de acuerdo conmigo. Esa es la medida en que vamos a medir. Esa es nuestra meta de dar besos, regalos. Jesús dijo, dio su propia meta. Dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Eso es donde deben ustedes, ese debe ser la meta del amor. Es como decir, ámense unos a otros como ustedes sientan el deseo de hacerlo. Ámense unos a otros como su forma, ámense como ustedes quieran. No, nada de eso. Este es un mandamiento nuevo de amor. Mira, sin este nivel de amor, este amor sería confuso. ¿Cómo podríamos entender qué significa el amor? Había esa palabra singular que dice diferentes cosas. Yo amo a Dios, amo los deportes, amo a mi esposa, amo un pastel. La misma palabra, pero diferentes niveles, pero es la misma escritura. Como esta chamaca de 5 años que se fue a su cama sin cenar porque se había portado mal, escribió una carta para su mamá y dijo, papá y mamá, les odio. Y luego firmó, amor, Nicole. Aquí hay un nivel nuevo. Amen a la gente como Jesús amó y ama a la gente. Dice aquí, amen como Dios. Vamos al capítulo 7 del Evangelio de San Juan. Él elabora un poquito más, abriendo en el mismo aposento alto, en la última cena, en el mismo formato en que estaban. capítulo 15 de Juan, verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. So, hay un nivel. Si Jesús hubiera dicho, hay un mandamiento nuevo, amen a todos. Entonces usted tiene que figurar qué es lo que quiere decir. Dice, no, amen a la gente, amen a su prójimo, así como yo los he amado. Ahora tenemos una definición estricta. Aquí está la pregunta, ¿cómo es que Jesús amó a sus discípulos? ¿Qué clase de amor es eso? Primero, es un amor sacrificial. Es un amor más grande que esto, que un hombre ponga su propia vida por sus amigos. Él estaba hablando del sufrimiento, el que había, pues yo voy a dar mi propia vida por ustedes, yo les amo. Yo he dado mi vida por ustedes, voy a dar, así que ustedes también tienen que dar la vida los unos por los otros. Amor sacrificial. Y como si eso no fuera bastante, es un amor incondicional. No tiene, no está atado a nada. No es ese tipo de amor que se le da a las gentes que eres buena contigo, que son amistosos contigo, que dan, son muy gratificativos contigo. Este es amor sin condiciones. No hay condición. No tiene ninguna atadura. La primera cosa que Jesús dijo cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es un amor incondicional. El tercer aspecto del amor de Jesús es que no nomás es amor sacrificial. Ni es solamente un amor incondicional, pero su amor es que nunca termina. Es un amor recíproco. Tú amas a la gente que aunque no te dé nada en regreso, por largo tiempo no te dan nada, pero lo amas. Pablo describe esto en el libro de los Romanos, porque aun cuando éramos aún pecadores, Dios nos amó y dio y murió por nosotros. Este es el punto que Jesús dijo. Jesús no nomás ama a las personas que merecen amor, sino que el amor está basado en lo que merecemos o en lo que hacemos. Su amor es sacrificial, sin condición, nunca termina y no es recíproco. Ese es el amor que tenemos que tener. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? ¿Qué clase de amor debe tener el esposo o su esposa? Sacrificial, sin condición, nunca termina y que no haya, no esperar recíproco. La esposa debe darle al esposo lo mismo. Que no haya recíproca. ¿Qué clase de amor el papá debe tener para su hijo o su hija? Sin condición, sacrificial, nunca termina y que no esperes reciprocar. ¿Qué es lo que debe tener un amor de un cristiano a otro cristiano? Igual. El amor, amas a la gente así como Jesús te ama. Y así como ahorita estarán ustedes, quizás ya tengo su atención, están medio callados porque ustedes están pensando, eso es imposible. Yo no soy Dios, yo soy solamente una persona. No puedo amar como así, estás correcto, no puedes amar así, en tu propia fuerza. Se requiere una fuerza más alta que opere a través de tu. Es por eso que hay la buena noticia, es que tenemos el Espíritu Santo, que Él vive dentro de nosotros y nos da la fuerza para hacer esto. Romanos 5 dice, Dios ha vaciado su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando experimentamos el amor de Dios sin condición, sin sacrificio y nunca se termina, y que no esperamos recíproca, nos unimos tanto en este amor, en este amor sin condición, que debe de seguir como el padre, como hijo, padre como, o hija como su padre, o hija como su madre. Debe ser un canal como Juan escribió en Primera de Juan, si Dios nos amó de esta forma, nosotros debemos de amarlos unos a los otros. Debemos de comprender que estamos relacionados a Jesús para la clase de amor que tenemos. Solamente me puedo imaginar que es uno de los grandes complementos que Dios nos da, y lo sentimos cuando un hijo suyo dice, Señor, yo he escogido amar a esa persona. No siento amarlo, pero he decidido amarlo porque yo quiero ser como tú. Ahora, la cosa final que quiero enseñarles acerca de esto es que este mandamiento, que es un mandamiento indicativo, nos enseña algo. Cuando lo hacemos, cuando lo practicamos, este mandamiento indica algo acerca de quiénes somos, a nosotros y a los incrédulos. A los incrédulos igual que a la gente mundana. Primero que nada, al incrédulo le dice quién soy yo o quién eres tú y que eres salvo. Esto es lo que Juan dice, primera de Juan capítulo 3. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestro hermano. ¿Verdad que esto es ayudante? De veras, a veces estás deliberando la idea de que seré salvo o no. La mayoría de la gente no debe de vivir así. Debes de creer en la autoridad de Jesús y que nos lleva hasta llegar al cielo. ¿Amas a las gentes? ¿Amas a la familia de Dios? ¿Amas a los hijos de Dios? ¿Amas a los santos con que te reúnes? ¿A la reunión de los santos? A veces es más fácil amar a la gente que nunca hemos visto que a la gente que vemos todos los días. Está medio curioso esto, ¿verdad? Sería como el Linas en la caricatura del Peanuts. Dice, yo amo al mundo, pero es a la gente a la que no puedo soportar. ¿Por qué? Si un cristiano no puede amar a otro cristiano, piensen de esta manera. Si un cristiano no puede amar a otro cristiano, ¿cómo puede amar a la persona que está perdida o que es maligna? ¿Cómo va a amar a sus enemigos? Vamos a amar a nuestros amigos, a nuestros enemigos y a la gente perdida. Pero principia todo aquí. Que amar unos a los otros, como la Biblia dice, cuando hacemos esto, no nomás indica que los incrédulos y el mundo nos está viendo, que vamos en una dirección nueva, una dirección correcta. Le enseñamos al mundo que somos reales. Estas situaciones y esto que hacemos y lo que creemos de veras trabajan. Por esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Para que ustedes sepan, esto tuvo escrito, está escrito en un tiempo presente. Simplemente dice, hay una traducción mejor. Para esto, ustedes todos sabrán que ustedes son mis discípulos. Ustedes continuamente, constantemente, siguen amándose unos a otros. Sí, el amor es un pizarrón continuo que está escrito, que estamos viendo. No quiere decir que ya dimos amor a alguien o a un cristiano. Este es un hábito que continúa, debe de considerar. Es como el mundo debe de saber, si no, ¿cómo van a saber si somos reales? Jesús nos dice, el mundo sabrás que son mis discípulos porque tú traes muchos anuncios en el bumper de tu automóvil que dice, amo a Jesús, soy cristiano, soy salvo, o ellos sabrán que eres mi discípulo por camisas cristianas que siempre llevas. No estoy a contra de esas camisas cristianas, pero estoy a contra de esos cristianos que traen camisas así y bumper stickers, pero no enseñan amor. No es nuestra teología, ni somos siempre disculpándonos, sino que enseño 5 puntos de sabiduría, sino que es amor. Alguien dijo una vez, la gente no le importa qué tanto lo amas hasta que se da cuenta qué tanto haces por él. Había un chamaco que estaba enfrente de una tienda de zapatería. Sus trabajos, se veía que sus zapatos estaban rompidos, se le salían los dedos. Pasó una mujer por ahí y le dice, ¿qué haces? Ella dice, estoy aquí viendo a través de las ventanas y pidiéndole a Dios por un par de zapatos nuevos. Ella lo que hizo, llevó al chamaco para adentro y dijo al atendiente, dice, tráeme agua y lávale los chamacos a este chamaco. Le compró 5 pares de zapatos, y lo dejó que saliera. Ella se quedó pagando. Cuando iba saliendo afuera, el chamaco le estira de su vestido y le dice, el chamaco se levanta y le dice, ¿eres tú la esposa de Dios? ¿Por qué creen ustedes que dijo esto? Porque lo que hizo ella le recordó a él lo que Jesús hizo. Tienes que estar relacionada con Dios cuando haces estas cosas o cosas así. Entonces el mundo naturalmente va a pedir, yo soy hijo de Dios, pues compruébamelo. Compruébamelo amando unos con otros. Esto es importante. No vamos a poder pasar esto. No es el amor que le enseñamos al mundo que prueba o que comprobaban sus discípulos. Es como tener una actitud, es una actitud de que cada palabra que usas es con amor. No digo que no estás haciendo. Lo que Jesús está diciendo es, ama a otros, a tus hermanos y hermanas, es suficiente para convencer al mundo que eres real. Si te amas, si se aman unos con otros. Ustedes saben que en los días principios que comenzó la iglesia, el imperio romano, pensaban que los cristianos estaban, que se reunían para organizarse y tumbar el trono de Roma. No estaban seguros. Entonces, veían que los cristianos se reunían, so el gobierno romano envió espías para espiar las reuniones de los cristianos. So, este escrito que encontramos aquí, que este hombre vino con el reporte y dijo, estos cristianos, escribió, son muy raros, gente muy rara. Se reúnen en un cuarto vacío. No tienen ninguna imagen en su cuarto. Hablan de alguien a quien le llaman Jesús que está ausente, al cual ellos parece que esperan que regrese a cualquier minuto. Hoy, oh, ¿cómo lo aman? Y ¿cómo se aman ellos unos con otros? ¡Qué hermoso reporte! ¿Qué tal si ese espía había regresado diciendo a tu grupo donde te reúnes y dijera, oh, cómo lo aman y cómo se aman? Lo grande y corto de todo esto es decir, yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo 75,000 veces. El amor real es no que te beses por 31 horas. El amor maturo es más que lo que se siente, sino esperar que la gente te ame, sino que este amor constante que tienes, esta voluntad de amor que es sacrificial, que es incondicional, y que nunca termina, y que no es recíproco. Todo te permite que el amor de Dios y del Espíritu Santo se vea en ti. Eso es el nivel que amor, es el nivel que Dios quiere. Ámense unos a otros como yo los he amado. Hablando de el beso, no de un beso de 31 horas, voy a leerles esto que todo el tiempo me gustan estas historias. Lo escribió por un doctor, un cirujano, que estaba realizando una operación muy delicada. Que una joven que tenía su nervio dañado, cuando estaba tratando de hacer, dice, fui a su cama para hacer la operación. Su boca estaba torcida por la enfermedad del nervio. Los nervios de su boca se habían estado dañados. Ella va a estar así, de esta manera, de hoy en adelante. El cirujano hablando de él mismo. Yo había seguido con una ferviente forma religiosa. Yo quería cortarle ese tumor que tenía en su cachete. Tenía que cortar esos nervios. El esposo estaba también en ese cuarto. Estaba en el lado opuesto de la cama. Y parece ser que estaban muy decididos, estaban como si hubieran estado solos, como que yo no estaba ahí. ¿Quiénes eran ellos? Me pregunté yo. Él y esta boca seca que estaba ahí, que él y ella se tocan generosamente. La joven habló y dijo, doctor, mi boca estará siempre así. Ella preguntó. Yo le dije, sí. Así va a estar para siempre, porque el nervio que he cortado en tu boca. Entonces ella hizo una señal con su cabeza y se quedó silencia. El joven sonrió y dice, oh, me gusta, hasta se ve bien. De repente yo me doy cuenta quién es, yo entiendo, y yo bajé mi vista y tuve un encuentro con Dios. Él se agachó y besó su boca chueca, y estaba yo tan cerco para poder ver cómo pude él, cómo él tuvo que voltear sus labios para acomodarse a los de ella, y le da un beso. Y todavía, entonces yo aseguro que un beso todavía, yo prefiero este tipo de beso que el de 31 horas y 30 segundos. El tipo de beso que diga, si tu cabeza está torcida, yo torceré la mía. Mi amor por ti es incondicional, sacrificial y nunca terminará y irrecíproco. Ese es amor. Estas palabras que hemos visto fueron dichas por el Señor Jesucristo. Momentos después que dijo, bueno, me voy al huerto del Getsemaní y seré arrestado, y voluntariamente va a través de la pena de muerte para dar su sangre, su vida, por los pecados del mundo. Es la última demostración de amor, esta demostración. Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo, único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Me gustó este canto que cantó Nick al principio. Se fijaron en el verso último que dice, el escritor del himno, que se llamó Jeffrey Lyman, llega a entender que el amor de Dios es algo que nunca podemos nosotros imitar. Dice, podemos llenar el océano de tinta y luego separar los cielos y toda la estrella del cielo, y que toda la sabiduría del hombre, podríamos tener el amor más grande que esto, tendríamos que vaciar todo el océano. ¿Y acaso también hay un libro que controle el amor de Dios? Un amor que no tiene medida. Un amor que celebramos cada vez que nos reunimos en comunión. Celebramos, hablamos de esto, escribimos de esto, predicamos de esto. Mi pregunta es, ¿pero tú personalmente lo practicas? ¿Estás andando en el amor de Dios, sabiendo que has sido perdonado y tendrás que perdonar? Ahora, si se ponen de pie y unidos, oraremos. Señor, estamos en tu presencia, bajo el ojo del amor gracioso, tierno, compasionante, Padre Celestial, el que nos ve con ese gran amor. Tanto amor que aún dio su único Hijo y la vida de su único Hijo en cambio por nuestras vidas, como pago. Señor, mientras estamos de pie en tu presencia, examinamos 17 semanas lo que los mandamientos significan, lo que los mandamientos dicen y cómo se deben de aplicar. Llegamos a entender que si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, todos los demás mandamientos estarán cumplidos. Esto es lo más importante y el mandamiento más grande. No hay ningún tipo de amor que se parezca al amor de Cristo. Señor, te pedimos que ese sea la marca singular y más visible en nuestras vidas. Padre, aún más te pedimos al completar esto, que los que han venido con nosotros, quizás que los invitamos o que han venido por curiosidad, que vengan y que personalmente experimenten tu amor. Venimos a la iglesia y veniendo a la iglesia y cantamos estos cantos, y lo hemos estado haciendo por algún tiempo, como que era algo que nos falta. No sabemos qué es. Pues será, Señor, que necesitamos personalizarnos contigo. Te pido que estos lo entiendan, que alguno que todavía no te conoce, vengan a conocerte en el nombre de Jesús. Amén. Algo acerca de Dios. Dios nunca trata y diciendo, y abre, se forza y diciendo, aquí estoy. Jesús dice, yo estoy a las puertas y toco a las puertas. Si alguno abre la puerta, yo vendré y entraré a él. Si solamente entra en la persona por invitación, no es nada automático. Tú necesitas que invitarlo. Como que tú eres el, como que él será el superintendiente, el maestro. Y para algunos de ustedes, quizás es el tiempo que van a hacer eso. Vengan al frente ahorita. Vengan al frente ahorita. Es un buen tiempo para hacer esto. Mientras cantamos este himno, número A, primero, si no has aceptado a Jesús, es una persona que has venido con buena voluntad. Ahora te pido que te levantes de donde estás, camines y vengas y te pongas de pie aquí frente al altar. Voy a hacer una oración contigo. O si has algún tipo si hiciste algún tipo de pacto alguna vez, pero no era algo espiritual quizás, pero ahora quieres estar seguro que sabes que has sido perdonado y que eres su hijo. Quiero que te levantes de donde estás y salgas al pasillo más cercano y vengas al frente y te paras aquí al frente. Y mientras cantamos este himno, pásenle aquí al frente. Yo los guiaré en una oración para que le entregues tu vida a Cristo. Él te llama a que lo invites hacia ti. A ustedes, hermanos que me están oyendo en español, es mi responsabilidad invitarlos el jueves, Día de Dar Gracias. Tendremos servicio aquí a las 10 de la mañana. Vénganse el servicio del jueves, el Día de Dar Gracias al Señor por todas las maravillas y grandezas que ha realizado en nuestra vida. Y también habrá una actividad que se llama la actividad de los estandartes. En estos estandartes o banderas dibujaremos el nombre de nuestra familia, algún símbolo bíblico, símbolo cristiano, un texto bíblico para darle honra y gloria a Dios. El próximo jueves, Día de Dar Gracias, nos reuniremos aquí en el santuario a las 10 de la mañana para tener nuestro servicio de acción de gracias. No se quede en casa, hermano. Véngase al servicio el jueves, Día de Dar Gracias, a las 10 de la mañana. Tendremos servicio de alabanza y adoración. El diciembre 2 a las 6 de la tarde estará con nosotros la hermana Crystal Lewis para tener un concierto aquí mismo a las 6 de la tarde el domingo diciembre 2. Aquí nos reuniremos. Gloria a Dios.